Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso. Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero...
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con una hora del centro de México. Yo los saludo. Soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en el estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Y esta tarde me acompañan el mazatleco, orgullosamente sinaloense, Hugo Páez.
Originario de Escuinapa, Sinaloa. Muy orgulloso.
No, es perfecto. Bellísimo. Y también el orgullosamente quintanarroense. No yucateco, ¿verdad?
No, quintanarroense. Quintanarroense.
Hugo Vázquez Janda.
Guillermo.
No, perdón, Guillermo. Es que ya, Guillermo, Hugo. Yo soy orgullosamente CDMXeño.
Chilango.
El chilango no es un término que me guste, la verdad. Porque el origen es despectivo.
Sí, sí, sí,
lo sé. Entonces, ¿por qué voy a adaptar un origen despectivo? Porque a algunos políticos les gustó, ¿no? Sí. Los de Movimiento Ciudadano. Orgullosamente chilango. El término correcto es somos de la Ciudad de México, deberíamos ser mexicas.
Original.
Es el término.
Original.
Sí, 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 pero tú pones una cara vergonzante. ¿Cómo vas a decir mexica? No seas indio. ¿Qué estás diciendo?
¿No
viste la cara que hizo?
Híjole.
A ver. ¿Traes ganas de subirte al ring?
No, para muy bien. Nada, para nada. A ver, lo último en lo que se refiere a los asesinatos de dos funcionarios del gobierno de Ciudad de México es que ahora se está diciendo que el que era asesor, José Muñoz Vega, era hermano de Mariano Muñoz Vega, fundador de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, la UPRES. Se dice que es un grupo ligado a actividades delictivas, aunque algunos están sugiriendo que este podría ser el vínculo relacionado con su asesinato, aunque hay que decirlo, no hay evidencia oficial que lo establezca. Y también aclara otra cosa, todos tenemos hermanos incómodos o impresentables. Entonces, si el hermano de José Muñoz Vega es supuestamente un impresentable o incómodo, pues tampoco le tienen que embarrar las cosas del hermano.
Claro que no.
Pero, ¿sabes lo que veo aquí? Que hay una vileza.
Sí.
A ver, el tipo creo que todavía no lo entierran y ya están diciendo es que lo mataron por esto, porque es hermano de aquel. Híjole, es que las redes sociales cómo han venido a complicar el asunto.
¿Polarizar?
Bien. Hoy hubo una mañanera muy interesante donde participaron el secretario de Economía, el secretario de Hacienda, y entre muchas cosas que dijeron está lo siguiente. Edgar Amador, el casi flamante secretario de Hacienda, informó un crecimiento del PIB del 0.8% interanual en el primer trimestre del año, lo cual está muy bien, diciendo que fue el doble de lo esperado por los especialistas, lo que también está muy bien. Lo que emitió decir es que el INEGI también acaba de dar a conocer, antes de la conferencia de prensa, que el crecimiento real trimestral de la economía fue de apenas 0.2%. Eso lo dijo porque suena más bonito el 0.8.
Claro. Es más.
No, es más. Si no aclaras, porque mucha gente lo interpretó como diciendo que había crecido el 0.8. ¿No? 0.2. Esto obviamente demuestra que cuando comunicas... hay que ser selectivo. Y los números son, si sabes usarlos, para una cosa, ¿no? Pero digan lo que digan, el 0.2% de crecimiento demuestra una gran fragilidad en la economía, porque en el último trimestre del año pasado, lo hemos dicho, cayó 0.6%. Sí. O sea, no está bien. Hay buenos indicadores macro. Tasa de desocupación en mínimos históricos, claro, ha aumentado la informalidad. Exportaciones en su mayor nivel en 5 años, claro, antes de que entraran en efecto las aranceles, empezaron a comprar productos mexicanos para llevárselos allá o meterlos en estas bodegas.
Así es, bombs, así es.
Que claro que aumentaron. Y la balanza comercial con un superávit significativo, consecuencia de lo anterior. Uh-huh. Ok. Pero no nos hagamos guajes. El 0.2% de crecimiento dice que la economía mexicana, pese a estos agradables números, está estancada. Total. Después Marcelo Ebrard también se paró a presumir y dijo, una inversión extranjera directa récord en el primer trimestre, 21.400 millones de dólares. Sí, es récord. Lo que ya no mencionó es la estructura de la inversión extranjera directa. Pero nosotros aquí tenemos los datos que los proporciona la Secretaría de Economía para el primer trimestre. Uh-huh. 78% de la inversión extranjera directa fue reinversión de utilidades. Y muy bueno, porque eso refleja que para las empresas el país tiene una estabilidad económica que pueden operar con tranquilidad. Pero solo 9% fue inversión nueva. ¿Y qué es la inversión nueva? Es la que genera empleo, es la que se invierte en fierros, en infraestructura, en tecnología. Esa es la que queremos. Está bien que, yo no voy a decir que no está bien el 21.400 millones, pero sería bueno que lo aclarara en la conferencia.
Información porque, selectiva.
Sí, claro, porque hay este triunfalismo que de repente lo ves, que yo siempre he defendido el triunfalismo de los funcionarios públicos. No estoy de acuerdo con él, pero es su chamba. La chamba de un funcionario es ser optimista, la chamba de un periodista es cuestionar. Y se complementa realmente el asunto. Se anunció la creación de 41 polos de desarrollo económico para el bienestar, los PEDECOVIS, a los cuales van a dar incentivos como deducciones del 100% en inversiones de activos fijos y 25% en deducciones en gastos de capacitación, investigación y desarrollo. Está muy bien. ¿Cuál es el objetivo de estos PEDECOVIS? Atraer inversión y reindustrializar o industrializar diferentes partes del país. El problema para mí es que esto lo he escuchado antes. A ver, Peña Nieto anunció unas zonas económicas especiales. ¿Sí? Pelas, apenas yo López Obrador las canceló, porque ahora hay que decirla, nunca despegaron. Calderón anunció sus corredores logísticos, uh-huh, que no salieron nunca del papel. Fox nos habló del plan Puebla-Panamá que iba a desarrollar el sureste. Es más, recuerdo que él dijo, el sureste se va a convertir en el norte de México. Tampoco. Y Carlos Salinas habló de un plan de solidaridad productiva, que realmente fue una manera de, dicen, comentan y rumoran, clavarse la lana. Ok. Y Zedillo habló de los corredores multimodales. Uh-huh. Todos anunciaron su gran programa de desarrollo y a la hora, mangos. No estoy haciendo una señal obscena, estoy haciendo cuernitos. Hoy tú vienes muy mal pensado. Bueno. No.
Mira, Eduardo.
Entonces, hay una historia recurrente de fracaso en estos intentos de desarrollo regional. Y yo creo que si la presidenta Sheinbaum logra con estos PEDECOVIS resultados reales, hijo, va a pasar a la historia porque logró lo que ninguno de sus antecesores muy machos fue capaz de hacer: generar verdaderos polos de desarrollo regional. Pero pese a todo, hay que aceptar una cosa: la economía sigue siendo muy frágil. Ahora sí, Hugo.
Bueno, Eduardo, mira, bueno, te faltó también la firmeza del peso, ¿eh? Porque todo
no, está... no, porque no voy a hablar de la firmeza del peso, porque lo hablamos ayer, si hubiera escuchado el programa.
No, sí lo vi, sí lo escuché. Bueno. De hecho, okay. Luis, okay. Luis Miguel.
Porque dijo, no hay firmeza del peso.
Él dice, él lo explicó. Él
no,
explicó.
Yo por eso yo no hablo de cosas que no son.
Él lo explicó.
El peso no es firme, y la presidenta tanto lo sabe, que todavía dijo, ¿en cuánto está hoy? Como que vámonos a otro tema.
No, pero sí lo dijo.
No, sí lo dijo. Tú sigues muy fluido por las épocas pasadas. No todo lo que dice la presidenta es importante.
Bueno, tú sí le das mucha importancia.
Pero no le doy la importancia a algo que no tiene importancia.
Mira, yo creo que,
del peso.
Yo creo que lo que vamos a ver...
Ayer lo comentamos, el peso está fuerte porque el dólar está débil. Punto, ya.
Bueno. Pero ¿cuántos años lleva así? Pero bueno, X.
Hijo, qué mira, terco, ¿verdad?
Pero mira, yo creo que este tipo de discurso, por supuesto que es lo vamos a escuchar siempre. No van a salir a decir, no, y mira, a enseñarnos las cosas negativas.
De eso cualquier gobernante, de cualquier país,
de cualquiera. Eso de veras se da por hecho. Que todos necesitan un plan, un proyecto y demás. También, por supuesto, es algo, es obvio que todos lo presentan así como se está dando. Ahora, yo creo que aquí, en este sentido, estábamos muy a gusto con la balanza comercial, con el dinero que estábamos, con todo este tránsito, ¿no?, económico que tenemos con Estados Unidos. El problema es que llega Donald Trump con los aranceles y demás, y es donde todo el mundo dice, tenemos que hacer algo.
Bueno, hoy ves cómo están vendiendo. Vean, redujeron el impuesto a las remesas. No redujeron nada, pero es como se maneja el idioma. El proyecto decía 5, quedó en el 3.5. No redujeron nada porque todavía no había un impuesto del 5. Quedó en el 3.5 y vamos a ver si el Senado. Ahora, los políticos mexicanos están diciendo, fue por nuestras gestiones. No, fue por congresistas que viven en zonas donde hay mucho mexicano y mucho extranjero, que dijeron, si cobramos el 5, podemos perder la próxima elección, vamos a bajarle.
Y muchos conservadores, ¿eh?
Y claro que sí, porque viven en distritos donde las remesas son importantes. Sí. Entonces, bueno, todo está adornando. No te escuchamos porque ya sabes cómo viene Hugo Guillermo.
Sí.
Regresamos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en Facebook. Ruiz Gili.
De regreso, después de la hora. Es muy simpático lo que el embajador en Estados Unidos subió a sus redes, Esteban Moctezuma, ¿no? ¿Qué dijo?
Bueno, pues básicamente cuando se da a conocer que el impuesto queda en 3.5 para los aranceles, que tienes toda la razón.
No, para las remesas.
Para las remesas, perdón. Tienes toda la razón. No había un impuesto del 5.
No existía.
No existía.
Era una idea.
Era una propuesta.
Bueno, en el 3.5, nuestro embajador sale a celebrar el gran logro.
No, celebrar si hubiera sido 0.
Pues por eso.
Celebrar por si eso, lo hubieran borrado del
libro. Por eso, qué simpático el embajador. Además,
para que vean que celebramos.
Qué simpático.
Ahí les va la celebrada. En el año pasado llegaron 64.800 millones de dólares
en remesas.
Por remesas. Sí. Este es el dato del Banco de México.
Sí, sí, sí.
Considerando ese dato, el 5% hubiera significado que en Estados Unidos se hubieran retenido 3.239 millones de dólares, equivalentes al 0.25% del PIB de México. Con el 3.5%, no más van a retener 2.267 millones, equivalentes al 0.17% del PIB. La afectación económica con el 5 muy alta, con el impuesto del 3.5, sigue siendo alta.
Sí, claro.
Consumo de hogares, con el 5% fuerte contracción, más que nada en zonas rurales. Con el 3.5 hay una contracción significativa del consumo, porque mucha gente no va a recibir dinero. Pobreza. Aumento considerable entre los más pobres. Y ahora, con el 3.5, aumento moderado, pero preocupante. Canales informales, alta probabilidad de crecimiento, que se usaran canales informales para mandar la lana. Ahora, pues, probabilidad moderada. Respuesta política al 5 fue contundente y generalizada. Ahora, rechazo enérgico, pero menor presión. Me encanta, es que... De todas maneras, nos están partiendo la Mauser.
Claro.
Yo lo que no entendí, que es lo que hay que celebrar. Digo, siempre 3.5 va a ser menos que 5, ¿verdad?
Sí.
No, pero ¿dónde hubo una acción, una gestión que te permite decir, gracias a,
es que
logramos?
Yo, es que yo creo que en vez de usar la palabra celebrar y ganamos, es decir, a ver, el primer round...
Exacto.
Logramos bajarlo del 5 al 3.5.
Así es.
Vamos por el segundo round.
Vamos por el
en el Senado.
Sí.
A ver si lo podemos bajar a 0. Ya, sin triunfalismos. Entonces, es que mucha gente va a creer que tú hiciste todo. No, fue bronca de política interna, entre los republicanos.
Así es.
Pero te adornas, pero sin triunfalismos.
No, y que se están protegiendo los mismos políticos a nivel interno.
Bueno, así está el asunto. A ver, ¿Qué pasó? Que hasta los animales tuvieron que salir de Culiacán. Que yo sepa, hay muchos animales. Hay unos que se llaman chapitos, todas. Otros mallitos, hay otros...
Digo, hay muchísimos, ¿no?
El cuate que subió el parentesco del asesinado consejero con este cuate de la zapatista. Uh-huh. Es un tipo que tiene un sitio donde te enseña videos de malos decapitando a otros. Digo,
sí, como...
hay que estar enfermo, ¿no?
Sí.
Yo porque dije, a ver, ¿quién subió esto? Y lo primero que veo es que ahí le están mochando la cabeza a dos. Digo, ¿qué pasa en este país, no? Pero, en fin. A ver, ¿qué santuario Ostok? ¿Qué es el santuario Ostok?
Mira, es una especie de reserva de animales, una especie de zoológico, ¿no? Okay. Que existía en Culiacán. Donde unos, obviamente, animales, o sea, digo, estás hablando de elefantes, leones, o sea, animales, especies altas, ¿no? También. Y otros incautados también al crimen organizado. Entonces, era una reserva muy bien conservada, algunos ya en un estado muy deteriorado, porque no es lo mismo tenerlo en una casa encerrados en una jaula y demás, hasta que lo tengan en un lugar libre y todo esto. Bueno, no llegaban desde que empezó. Desde que agarran, sobre todo, desde que capturan al Mayo Zambada.
Se lo llevan en septiembre.
En septiembre, que empieza otro culiacanazo, no llegaban los veterinarios, los trabajadores. Es en Culiacán, de veras, es desolado. Ahorita que estamos viendo el problema que ya se vino a México con la ejecución de esos dos colaboradores, lo que está pasando en Culiacán fue tan normalizado.
Todavía no sabemos por qué
mataron estos
dos.
El asesinato, claro.
No, pero fue una ejecución.
Sí, una ejecución.
No sabemos las causas.
No sabemos las causas. Pero ahora, la misma jefa de gobierno sí dijo, y no vamos a cesar en la lucha contra el crimen organizado. Ahí ya está dando a entender algo, ¿no?
Tú eres telépata.
No, pero eso lo dijo ella. Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa ahí? Mira, hay tantos...
¿Qué tiene una cosa que ver con otra?
Bueno, a lo que voy a decir, estamos hay tantos de efectos animales. Secundarios
sí,
del crimen organizado y que se han dado sobre todo en Culiacán, en todos los niveles, en toda la economía, gente emigrando a otros lados. Ahora, lo verdaderamente exótico es que agarran a toda esta reserva, se la llevan prácticamente a 20 kilómetros de Mazatlán, que estamos hablando de 180 kilómetros de Culiacán. ¿Por qué? Por problemas del crimen organizado.
Hay una pregunta, tú, me imagino que la reserva Ostok tenía barda, estaba cercada o algo. No tienes leones ahí corriendo que
sí, claro.
se entran en la carretera y te comen.
Mira,
a ver, ¿dónde se los va a llevar Mazatlán?
No, pero esa, no. Es algo, no. Son reservas como, es algo como el safari. No sé si has ido al safari de Puebla.
Sí, pero
está muy abierto.
Sí, está muy abierto, pero
tiene, claro.
Tienen una barda perimetral. Claro. No sí, pueden sí, ser leones ahí.
No. Tienen redes perimetrales por un lado, pero también
tienen... ¿Pero en Mazatlán
tienen,
lo tienen también?
Ya lo implementaron.
O sea, bueno, lo
sí,
invirtieron.
Claro. No, sí, sí. Invirtieron. Sí. No lo están
si
haciendo.
No sabes cuándo voy a Mazatlán.
No, lo invirtieron y todo. Okay. Y está a 20 kilómetros. Es una reserva grande. A lo que voy también
los leones recorren 20 kilómetros fáciles.
Fácil.
Y más con hambre.
Y si tienen hambre, por favor.
No, a lo que voy es que realmente esto, por ejemplo, que está pasando.
¿Cómo afecta el crimen, no?
Pues, ¿cómo afecta el crimen no nada más en ese sentido, sino también cómo sensibiliza? Por ejemplo, imagínate que a partir de lo que pasó aquí en la Ciudad de México, uh-huh, empiezas a ver narcobloqueos, carros quemados en la Ciudad de México, porque ya en Monterrey ya hubo narcobloqueos.
Aquí estamos viendo maestro bloqueos.
Terribles, por cierto.
Y en la mañanera, ¿no? Entonces, vaya, cuando ya se está viendo en la Ciudad de México, se potencia el problema, como lo vimos ahora, ¿no? Y yo creo que en este sentido, sí debemos de estar muy conscientes de que en cualquier guerra, Eduardo, Guillermo, siempre hay bajas.
Claro, a ver.
Siempre hay bajas.
Hace 5 años intentaron matar a quien entonces era el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, uh-huh, Omar García Harfuch, que hoy es el secretario de Seguridad Pública Federal. En ese momento se nos dijo que era el cártel Jalisco Nueva Generación.
Así es.
Ok. Él trabajaba en la Ciudad de México, no estaba trabajando en el norte ni en zonas invadidas por el cártel Jalisco Nueva Generación. Lo cual que nos hizo pensar, pues, que Omar García Harfuch se fue en contra de bandas capitalinas, de feñas mexicanas del CDMX, ligadas o protegidas por este cártel.
Claro.
Uh-huh. Sí. Aquí la pregunta es, y nomás estamos especulando,
sí,
no sabemos nada, ¿qué ocurre con este homicidio de hace un par de días? ¿Cualquier conjetura es posible?
Sí.
Sí.
Sí, sí.
Y sí necesitamos que nos sigan informando, porque hoy ya no nos dijeron nada.
No. O ya, hoy tienen, fue sepelio.
Tienen que estar informando diario, aunque no haya nada que informar. Creo que es bien importante para dar tranquilidad y credibilidad a estas
cosas. Por supuesto. Todo. Yo recuerdo bien que en el 2020, cuando fue el atentado contra Omar García Harfuch, él pone en un Twitter el cártel Jalisco Nueva Generación. Uh-huh. Realmente ahí todo el mundo dijo, o sea, ya está la presencia. Estamos hablando de 5 años atrás. Ahora aquí ya se habla de los 2 cárteles más importantes, cártel Sinaloa y cártel Jalisco Nueva Generación. Ahora, en este sentido, es lo que te digo, Eduardo, como se trazó la planeación del asesinato, parece algo verdaderamente de profesional.
Estaba muy planeado, ¿no? Se ha dicho que ya viendo cámaras, uh-huh, este tipo llegaba y se sentaba y estaba esperando.
Estuvo cazando, vigilando.
Sí, estuvieron.
Oye, el asesinato de Jalexi Guadalupe en diciembre de 2021, ¿sí? De 2024 en Culiacán, ¿ya fue aclarado?
No. Igual, nada más lo dijo Omar García Harfuch. A una gente lo matan allá, uno de los carteles.
Pero no prometieron que no iba a quedar impune.
Ah, pues.
Sí, ¿no? Así es. Yo creía que este sí lo iban a resolver.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Más contenido en X, @radio_fórmula.
Estamos aquí ya de regreso. El lunes hablamos aquí, Guillermo Vázquez Gándal, uh-huh, contigo y con todo el equipo, sobre las elecciones venideras en Durango, ¿sí? 1 de junio. Uh-huh. Y quedaste de hoy decirnos qué va a pasar, uh-huh, en Veracruz, uh-huh, donde también se van a elegir 212 presidentes municipales. Sí. ¿Cuántos van para la reelección aquí?
Digamos,
porque es interesante,
sí,
¿no?
Sí, pero
porque
a ver, digamos que la gran mayoría, no, la gran mayoría de los que van para la reelección, no tengo el dato exacto, son en los municipios chicos, donde todavía sigue habiendo esta persistencia del cacicazgo o el,
sí,
padrinazgo.
Pero Morena ya dijo que no va a lanzar candidatos para la reelección. Yo, bueno, lo siento. ¿Qué van a desobedecer a la presidenta y al... bueno, la presidenta aparente y al presidente real de Morena, que es Andy López Obrador B.
¿Beltrán?
Ya Andy López Obrador B.
Ve por la letra, es que o ve porque...
Es que su papá le dice, ve acá y diles.
No, y no nada más la presidenta habló de reelección, sino también el nepotismo. O sea, de que no, sí, fueran, por a ejemplo, ver, en el caso de Guerrero...
Es una dinámica que sigue sucediendo.
Y te doy la pregunta, porque Morena tiene 131 presidentes.
Actualmente, sí.
Y de acuerdo a lo que dijo la presidenta, y corroboró ya Morena, uh-huh, no nepotismo y no reelección. Uh-huh. A partir de esta elección,
sí,
¿qué van a hacer?
Bueno, por lo que
se va a ir otro partido,
por lo que investigué, ¿no? Porque no me fui a ese detalle. La mayoría de los casos son en el PRI y en el PAN, okay, y son en los municipios chicos.
Pero además, uh-huh, me pongo a pensar, porque PT, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano van, uh-huh, por su cuenta.
Sí.
PT no va, sí, con Morena. Sí, sí. Lo cual se me hace una jugada muy estratégica de Morena. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los que no puedo lanzar te los mando a ti,
claro,
PT.
Claro, así es.
O hay que interpretar lo que el PT está enojado con Morena porque nos, sí, traicionó el tal Fernando Noroña. No lo sé. Hay,
¿y el verde?
Me iría más. No, el verde sí está
el
yendo
verde
con
sí va.
Ah,
el verde sí.
Me iría más por tu segunda teoría, porque sí hay un enojo real del PT hacia Morena, porque en las coaliciones no les dan nada, o le dan lo chiquito o lo que no importa. Y en este caso...
Hasta el PT consigue más siempre.
En este caso, al ir solos, puede ser que logren más ellos de las migajas que les da la coalición.
¿Para el registro? Acuerda que el PT está vivo gracias a una estupidez del PRI, uh-huh, que en la elección de no sé cuándo perdió su registro nacional, uh-huh, creo que en la última elección de...
Se repitió una elección de distrital en Aguascalientes, sí, que les permitió,
sí,
marginal,
si no, no tendría
el decimal que les faltaba.
Y fue por el PRI.
Sí.
que hoy un distinguido morenista yucateco fue el que promovió eso. ¿Cómo se llama?
Jorge Carlos Ramírez.
¿José Carlos Ramírez?
Es un doble traidor. Sí, pues, es un doble traidor este
bueno,
cuate.
Algunos dicen que hasta triple, pero bueno, ese es otro.
Bueno, a ver, ¿qué va a pasar? Dime.
Bueno,
dime,
básicamente, dinos. A diferencia de Durango, aquí lo que se observa es una supremacía de Morena. Digamos que de los 10 municipios más importantes, que son Veracruz, Jalapa, Coatzacoalcos, Córdoba, Poza Rica, Rosario, Minatitlán, Papantla y Orizaba, todo indica que Morena los va a volver a ganar. Y únicamente Acción Nacional podría conservar Boca del Río, que además ha sido un bastión tradicional por el nivel social de la gente que vive ahí.
¿Qué quiere decir eso? A ver.
Que ahí vive la gente...
Los fifís.
Los ricos del puerto.
Los fifís del puerto. Sí. Ok.
Y que esos pues normalmente no votan por Morena.
Y el PRI va para repetir en Cosoleacaque.
Que no entra en el rango de los más importantes. Estará como en quinceavo lugar si es que hubiera un ranking. Pero eso es lo que le queda al PRI. Eso es
pero
lo que le queda.
Yo estaba viendo Cosoleacaque, lo que le han hecho. Tiene obras públicas que no tiene ningún otro municipio de Veracruz. Voy a traer la lista.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Porque le han invertido. Decidieron invertir dinero.
Gobierno priista, que en todo caso, dentro del escenario gigantesco de Veracruz, pues Cosoleacaque no pintaría en importancia, pero con esto que dices, bueno, se ve que por lo menos están tratando de mantener lo que tienen.
Voy a pedir los datos, los platicamos.
Sí. Y como bien comentabas el lunes, a diferencia de Durango, en Veracruz sí se ha visto que la campaña ha estado violentada,
claro,
que ya mataron a dos candidatos, a un exalcalde. Y precisamente esta semana, cuando lo comentábamos, en un municipio que se llama Juan Rodríguez Clara, entraron a la oficina de la candidata de Movimiento Ciudadano, Xochitl III, hombres armados, que lamentablemente cobraron la vida de una persona.
Se echaron tiros.
Sí, entraron a disparar. No podríamos hablar de un robo. Entraron a disparar.
A ella no la mataron.
Ella no estaba en la oficina en ese momento. Pero sí mataron a una persona y hirieron a dos.
Pues los que llegaron a matar y no la mataron, seguramente ya se los echaron. Porque fallaron.
Fallaron. Eso es un hecho.
Se castiga.
Entre ellos. Bueno, entonces te diría que la otra gran diferencia que vemos con el caso de Durango, como se platicó el lunes, Durango es un encargo que Andy López B. tomó como personal.
López Obrador B. Ay, tú insistes en quitarle la prosapia.
O López Obrador Junior.
El apellido.
El Andrés Junior.
El príncipe.
Sí.
Bueno. Pero Junior, no, porque entonces suena muy fifí.
De hecho,
segundo. Hijo.
O B.
Hijo.
O B. Bueno, a diferencia.
Sí, porque el papá es, sería
A. Sí, él es A. Así. A diferencia de Durango, donde él está apersonado físicamente, organizando y gestionando, en este caso la gobernadora Rocío Nahle le dijo, yo no necesito ayuda, yo puedo sola. Se puede interpretar como de no quiero que vengas, se puede interpretar.
Claro.
O la otra es, yo acabo de ganar una elección a la gobernatura, que por cierto no me daban en perspectiva los números que conseguí. O sea, se veía...
La ganó bien.
¿Te acuerdas que era una elección competida y que la terminó ganando?
Bien.
Bueno, pues saben qué, yo puedo sola, tengo a mi gente, a mis operadores y no quiero intervenciones oficiosas.
Además, ella es de Morena. ¿Y para qué quiere al Junior o a cualquier otro diciéndole qué hacer? Caso en Durango es que gobierna una coalición PRI-PAN.
Así es.
Donde, pues, quien está a cargo de Morena, ¿no?
Sí. En esa diferencia, lo que hay que decir, que a pesar de que en los números, aparentemente Morena va a arrasar en Veracruz, salvo unos cuantos municipios para el PRI y para MC, sí podríamos decir que aquí quien conduce, dirige y maneja es la gobernadora y con cierto tacto le dijo al Comité Nacional, no ocupo ayudas ni presencias. Lo de Durango efectivamente es diferente porque no son gobierno y porque además, como lo comentamos el lunes, muchos lo ven como la prueba de fuego de el príncipe de Morena, de a ver qué tanta capacidad, a pesar de los recursos y los apoyos, tiene en municipios, y lo decíamos, como Lerdo y Durango Capital, donde todas las perspectivas hablan casi casi de empates. Aquí,
mira,
viendo los números, digamos que el municipio donde hay menos distancia entre Morena y el PRI es Coatzacoalcos, y estamos hablando de 12 puntos porcentuales.
Mira, yo el otro día me senté con una panista distinguidísima, que fue candidata a la presidencia de la República. No voy a decir cuál porque hubo dos.
Sí, claro.
Y fue una plática privada, no voy a decir quién era. Pero yo le dije, ustedes van a tener que empezar como en los 80s. Van a tener que empezar a ganar presidencias municipales.
Sí.
porque perdieron la oportunidad de haber gobernado el país durante 2 sexenios, y el que siguió al primero del PAN se encargó de destruir todo lo que hizo el primero, de correr a todos los del primero para poner su primer equipo, perdiendo la experiencia de 6 años, y por eso se fueron.
Y a dinamitar a la candidata presidencial
del Además, PAN. No voy a decir si le dije que te dinamitó a ti o no, porque no voy a decir con quién, pero el hecho es de que tienen que hacer ese... ¿Cuándo empezó a crecer el PAN, se acuerdan? Cuando empezó a ganar el famoso corredor azul del Estado de México y presidentes municipales de ciudades capitales.
Sí, y Baja California.
Y Baja California.
La gubernatura.
Sí. Va a tener que empezar a hacer eso otra vez.
Perdieron la esencia.
Qué doloroso, ¿no?
Perdieron la esencia.
Aprendió a caminar y otra vez a volver a caminar.
Perdieron la esencia de las dos cosas que sí hacían bien. La primera era su democracia interna.
Sí.
Sí se elegían de a de veras entre
ellos. Hacían sus asambleas donde llegaban todos y votaban.
Claro. Y la segunda es que aprendieron a caminar casa por casa, de abajo hacia arriba.
Después se lo vieron.
La soberbia del poder efectivamente te hace cambiar porque partes de la base que como ya estás en el gobierno, puedes dar recursos, programas sociales, y ese fue, digamos, el acabose.
Y la gente también apreciaba que el que frente al PRI, que vivía del gobierno, dinero público, el PAN vivía de sus propios recursos.
Sí.
Y la gente admiraba eso. Sí. Que hacía sus campañas modestas como quieras y fue creciendo. Perdieron su esencia. Sí. La verdad.
Y una de las cosas que les ayudó mucho a ganar, Eduardo, es que tenían un equipo jurídico y especializado electoral que eso les dio.
Sí, pero tus abuelas fueron del PAN y ya se murieron.
No, te estoy hablando de cuando eran.
O en todo caso, y lo hacen muy mal.
Sí.
Y muestra de ello son las denuncias que metieron contra Andrea Chávez, que eran por otras cosas.
Mira, todos esos abogados o se volvieron viejos, se murieron, o pusieron despachos muy prósperos.
Por supuesto, sí.
Donde sus relaciones políticas las convirtieron en grandes negocios.
Bueno, conclusión, en Durango vemos competencia, en Veracruz no.
Mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Facebook, Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso. Vámonos a... Bueno, antes de irnos, ¿qué nos dicen nuestros amigos de Hubo Voice o las redes sociales? Sobre el asesinato de funcionarios de la Ciudad de México, 23 millones de usuarios están comentando esto en redes sociales, comentarios negativos de preocupación, críticas hacia la gestión gubernamental y el crimen organizado, porque hay que decirlo. Se ha politizado tanto este asesinato, y cuando tú politizas algo, se pierde la objetividad y todo mundo se va con la primera historia que leyó.
Si politizas, polarizas.
Sí, sí. Sobre las bajas en santuarios stock de animales, 26 millones de usuarios han hablado de este tema. Y sobre la violencia en general en tu antes pacífico estado. Bueno, nunca fue pacífico, pero hay que decirlo. El escenario electoral en los últimos 30 días en Veracruz, 51 millones de usuarios. Sentimiento negativo, abarcando desde preocupación y miedo provocados por la violencia hasta un deseo de participación y compromiso cívico. Que decirlo, Veracruz siempre ha sido un estado muy politizado. Sobre las cifras optimistas que nos da el gobierno, 23 millones de usuarios lo están conversando. Sentimiento negativo. Hay preocupación y escepticismo. Por más que te digan que vamos bien, tu cartera...
Dice otra cosa.
Te dice otra cosa siempre. Si mantienes un hogar, la cuenta del súper te dice otra cosa. Si pagas renta, el casero te dice otra cosa. O sea, es la diferencia entre el discurso de la cartera y el discurso de quienes son dueños de la cartera. ¿Qué más tenemos? Sobre el impuesto a las remesas, 28 millones de usuarios lo están comentando negativamente. Sí, porque 3.5 tampoco es un éxito y no es un triunfo. es un golpe menos duro. Muy bien, ahora sí, vamos a Ciudad Juárez para platicar con nuestro queridísimo, es el director de Quien Tranza No Avanza, que me gusta mucho este nombre, que hace años creó para una organización no gubernamental. Daniel Valles, ¿cómo estás?
Eduardo, qué gusto saludarte a ti y a los compañeros. Desde aquí les mando un caluroso abrazo y saludo.
¿Qué tan caluroso está Juárez?
38.
No está tan mal, tampoco. ¿Cuánto está Mazatlán?
Trae suéter.
Tiene frío. Tienes frío. ¿Y en cuánto está Mazatlán?
Sí. Ahorita sensación arriba de 40.
Bueno, a ver, el costo de la violencia en México se dio a conocer el índice de Paz México 2025 por el Instituto de Economía y Paz. Y esto obviamente siempre trae datos que son muy deprimentes.
Sí, Eduardo, me temo que sí, porque esos datos que dieron a conocer equivalen al 18% del PIB. Es más fácil decirle un porcentaje que si te digo 4.5 billones de pesos, que es un montonal de dinero.
Bueno, pero 18% del PIB y casi el 50% del presupuesto federal de un año.
Por supuesto, esto es lo grave de la cosa. Y cuando la gente dice, bueno, pues es el dinero del gobierno. Pero mira, a cada mexicano el año pasado nos costó casi 34,000 pesos de nuestra bolsa. Ay. Este costo de la violencia. Entonces, un impacto económico muy fuerte, porque es mucho más de lo que se gastó en salud 6 veces, 5 veces superior a lo que se gasta en educación. Entonces, estos componentes del costo lo presentaron de la siguiente manera. 1.7 billones de pesos costaron los homicidios que reportamos todos los santos días en los medios de comunicación.
Y aquí lo quiero explicar. Ellos miden esto por el tiempo que dejan de producir riqueza todos estos muertos.
Sí.
Porque durante nuestras vidas producimos riqueza. Te matan a los 18 años... y sobrevida iba a ser a los 70, son 52 años que no produjiste ya nada.
Exactamente.
Hombre.
Entonces, fíjate, tenemos delitos violentos, el que sea, 1.5 billones de pesos. Seguridad privada, lo que se gasta en seguridad privada y prevención, 428,000 millones de pesos.
Y aquí quiero aclarar, esta cantidad, curiosamente, es un gasto, pero entra dentro de las cuentas alegres del Producto Interno Bruto. Porque es dinero que se gasta, es parte del Producto Interno Bruto, que si no existiera la inseguridad no se gastaría, y tal vez se gastaría en educación o en salud.
Tienes razón. A esto súmale lo de la corrupción. Hace un momento que lo decías, el programa se llama Avanza Sin Tranza.
Me encanta.
Y yo reportaba cuando estaba con el programa hace unos años que nos costaba 14,000 pesos al año. La corrupción, la que dices tú que no te afecta, que no se ve.
Claro que te afecta.
Eso nos costaba 14,000 pesos. Pero ahora mira, este dato es muy importante. 61,000 millones de pesos por miedo a la violencia. O sea, lo que se está gastando en psicólogos, en terapias, en limpias, en lo que tú me
gustes. En no invertir en el país. O en no consumir como antes, ¿cierto?
Ahora, el costo social, aquí 97% de los delitos quedan sin castigo. Esto ya lo sabemos, pero se reafirma, 97%. Sí, claro. Violencia contra policías, periodistas y líderes sociales, desplazamiento interno y trauma comunitario prolongado. O sea, hay gente que vive en un constante trauma por todo esto. Y los estados... Guillermo, Morelos, el 43.2% de los más afectados en su PIB estatal. Luego sigue Colima, un estado que era muy calmado, muy tranquilo. Hoy está en el 40.8% de su PIB. Guerrero, Quintana Roo y Zacatecas son los 5 primeros lugares en cuanto a la afectación.
Mira tu estado.
Que hay. ¿Sí?
Ok.
Entonces, estos son números muy tristes, son números que nos deben de llamar la atención, son números que, caramba, algo se tiene que hacer más de lo que se está haciendo, porque discursos bien. No paran las balas,
no, mi querido conclusión, Eduardo. ¿Cuál es tu conclusión?
Conclusión, hay que darle atención psicológica masiva a la gente, reconocimiento público del dolor y la verdad y comunicación veraz, empática y sin triunfalismos, Eduardo.
Bien, pues te lo agradezco. Gracias, queridísimo.
Abrazo bueno, para todos.
¿Cuándo vienes, Daniel?
El mes que entra ahí estoy, te amenazo de una vez.
Estamos esperando, gracias.
Ándale.
¿Y nos da tiempo de ir a Cuernavaca, Morelos o ya no? Un minuto y medio. A ver, para saludar a Guillermo Hernández. Guillermo, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, gusto saludarlos a todos ustedes. ¿Cómo les va?
Pues es casi hola y adiós, porque se nos fue el tiempo. Te ofrezco una disculpa.
Está bueno, pues lo ponemos para la próxima semana. Pues que platiquemos sí. De lo que lanzó Google este 20 de mayo.
Está súper emocionado, ¿no? Por este Google I.O. 2025.
Tiene cosas bien interesantes.
Danos el norte en un minuto, ¿por qué Google los tiene que sorprender en esto?
Mira, lo que más puede sorprender es que cuando utilizas el equivalente a lo que estamos usando en este momento Zoom, que en Google se llama Google Meet, te puede hacer traducciones simultáneas, de momento en inglés a español. Solamente con ese detalle, que luego se va a extender a más lenguajes, es un elemento para ponerle atención a lo que está haciendo Google.
Yo lo tengo porque yo pagaba por Skype y me dijeron, pues ahora puedes usar suscripción de Google Meets. Lo voy a intentar. Oye, ya ven, te estás pasando de raya,
No, nada de eso, ya nos veremos muy pronto. Ahora voy a acompañar a Daniel ahora que vaya.
Sale, Guillermo, gracias.
Que estén bien.
Y nos vamos. Hugo Páez, gracias.
Gracias,
Eduardo. Gracias, Guillermo Vázquez Cándal. Soy Eduardo Ruiz Gili. Mañana a las 4 estoy aquí de regreso. Sigan con los deportes, Raúl Orbañanos, y pasen una agradable tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.